Ser Podcast.
It comes and goes in waves. It always runs back, but it's never quite the same. Well, I think there's something wrong with me. Got nothing to believe, can't you see it on my face? I was going for the title, got it by your tidal wave. Can't stay in the shallows, please tell me I won't wash away. When it pulls me under, will you make me stronger? Will you be my breath through the deep, deep water?
Después de un tiempo recuperamos la costumbre de desayunar bien acompañados los domingos. Es una propuesta que nació imaginándonos cómo nos escucha la gente hasta ahora, porque siempre ponemos en duda que haya alguien escuchando un domingo hasta ahora, cómo nos escuchan tomando un primer café, quizá con todo el día por delante. Y así llevamos varias temporadas charlando de manera pausada y fuera del contexto habitual con personas que conocemos por lo que son, por lo que hacen. En este caso, Lourdes Lancho no está en el contexto habitual, que es ir a casa de alguien y colarse, digamos, en su cocina. No sé si es siquiera una cocina, sé que no es un salón, sé que no es una terraza. Lo único que sé es que está muy bien decorado, ¿no? Lourdes, han escogido bien un poco las láminas, ¿no?
Sí, sí. No está mal el interiorismo de este sitio. Estoy además en un lugar un poco insólito para desayunar. De hecho, no podemos ni beber un trago de agua porque no se puede entrar nada líquido o de comida en donde hoy hemos decidido entablar esta conversación. De hecho, estamos en una rampa, que también es un sitio muy raro para mantener una conversación. Estamos en un museo y no sé si os llega de fondo la aspiradora del equipo de limpieza que está preparando todo para que dentro de unas horas se abra al público este museo. Y no sé si lo has pensado, Javier, pero entrar en un museo cuando está todo cerrado, está cerrado, no hay nadie, solo los de seguridad, los de limpieza, y pasear por las salas, que hay un eco como de vacío, a mí me parece como algo mágico, un ambiente mágico. Y no sé qué sientes tú siendo la maga suprema del supremo cuando te paseas por las salas desiertas.
Maga suprema, está durísimo, pero me agarro a la cosa de que sea un espacio espiritual, ¿no? Que sea como un momento casi meditativo, el pasear por las salas vacías del museo, esperando a que se llenen de gente, a que hayan otros ruidos, a que haya otra vida.
¿Y qué dice la niña que se ha criado por media España, que creció en Canarias, que estudió aquí en Barcelona? ¿Qué dice esa niña cuando se pasea por estas salas y dice, todo esto lo dirijo yo?
Bueno, seguramente no dice eso, ¿eh? Yo soy muy, en eso me siento un poco humilde y siempre me sobrecoge. Este edificio impone hasta cuando llevas 20 años viéndolo. Yo creo que eso no se te pasa. Pero sí que siento que tenemos una oportunidad fantástica, el equipo y yo, ¿no? De sacar adelante un proyecto social bonito, que meta el arte en nuestras vidas, ¿no? Que nos hable de cuestiones de derecho cultural, que nos hable de conexiones, ¿no? De un mundo más justo, de lo que es la realidad que nos rodea, ¿no? Tú hablas de la rampa y desde aquí vemos una de las antesalas de lo que son, ¿no? Una entrada al Raval, por ejemplo, que es muy importante también en la gestión del museo, ¿no? Cómo invitamos a las comunidades a entrar.
Porque en la rampa, la fachada de este edificio, un edificio del arquitecto y artista contemporáneo Richard Meier, la fachada de este edificio es una cristalera preciosa, Javier, que se ve la Plaza de los Ángeles en el centro de Barcelona, en el barrio del Raval, y que igual podría ser una metáfora, como tú decías, ¿no? De lo que debe ser un museo con esa fachada abierta.
Sí, de hecho yo siempre he pensado en una cosa muy curiosa, que después lo experimentarás si vamos a la sala en la que hablamos de los tiempos del museo, ¿no? Y hay una cosa curiosa, que es que cuando tú vas subiendo la rampa, esta cortina de cristal que tenemos aquí te impide ver el interior, y desde dentro solamente cuando te asomas ves el exterior, y sobre todo lo ves mejor, ¿no? Desde los pasillos, desde hay como galerías. Una conexión fantástica, y te separas y te invitan a adentrarte en lo que es el mundo y el tiempo del museo.
Uh-huh. Qué bueno, qué privilegio, Lourdes. Estoy pensando que por el acento que tienes no se reconoce de dónde eres, y me estoy acordando de Lamin Tior, del cómico y actor, está en el podcast No hay negros en el Tíbet, que él siempre cuenta con mucha gracia, que le preguntan, ¿de dónde eres? De Algeciras. Y dice, ya, pero ¿de dónde eres?
¿De dónde?
A ti te lo han preguntado muchas veces, ya, pero ¿de dónde eres?
Sí, sí, me lo preguntan muchas veces, y mira, el teórico Stuart Hall solía decir que cuando ahora le preguntaban a alguien de dónde era, él siempre esperaba una respuesta larga, ¿no? Y hay algo muy interesante en ese ejercicio, que es que tú determinas que la persona que te está hablando, en este caso yo, no soy de donde tú eres, ¿no? Y entonces ahí se crea también una pequeña decisión que yo creo que es una de las que la gente que nos entregamos a temas que tienen que ver con la identidad intentamos saltar, ¿no? Es decir, todos somos del mismo lugar en alguna de una manera u otra, ¿no?
Tú siempre dices de la barriga de mi madre.
Yo solía decir eso porque durante un tiempo me daba muchísima rabia esa pregunta, y también porque reconocía de una madre, por ejemplo, que vino de Guinea Ecuatorial, que en esos momentos sentía que no podía volver porque estaba la dictadura de Macías, de unos padres que habían decidido que querían experimentar el mundo y habían venido a España en ese momento en el que la vida lo permitió. Que ese era el único referente patrio o matrio, ¿no?, que tenía yo, ¿no? Y entonces esa idea de hogar, ¿no?, la madre como el hogar, el espacio en el que tú generas, ¿no?, quién eres como persona, era para mí fundamental, y sí, de la barriga de mi madre fue la respuesta ya al cansancio de la pregunta de dónde eres.
Oye, ¿y qué estarías haciendo si Lourdes no tuviera el poder de persuasión que tiene?
Pues si no tuviera el poder de persuasión que tiene, estaría seguramente en casa preparando cereales con fruta, que es lo que me gusta desayunar. Y hay días como el domingo en que no me tomo el café. Sobre todo me lo tomo los días que vengo a trabajar, o me lo tomo a media mañana.
Bueno, ¿y el domingo pues no sé qué tomaste? ¿Te tomas un té?
No, yo soy cafetera, muy cafetera. Leche con cereales.
Que no sé si es fácil o difícil adivinar con quién estamos compartiendo desayuno y conversación en este caso. Ella es la primera mujer que dirige el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA, es Elvira Yanganiose, y te agradezco mucho que nos recibas y que nos abras la puerta de atrás, digamos, del museo para habernos colado allí. Naciste en Córdoba, como decías, de padres guineanos, toda tu infancia mudándote por el trabajo de tu padre, pero luego tú también has estado por medio mundo estudiando y trabajando por varios continentes en varios museos, así que ese concepto de el hogar, no sé si lo tienes muy definido.
Pues fíjate, yo creo que precisamente por esas diatribas, lo que sí que suelo hacer es llegar a los sitios, y a lo mejor esto es un TOC, que hablábamos Lourdes y yo de los TOC mientras nos preparábamos para la entrevista de hoy, y es que transformo cualquier habitación en un pequeño hogar, ¿no? Esa sensación de que tienes que generar ese espacio en todas partes, pero también, ¿no?, cuando uno no pertenece, ¿no?, me dicen en inglés, ¿no?, to be at home nowhere, es también esa sensación de no tener un hogar, pero también tenerlos en todos los sitios, ¿no?
Sí. Oye, eres comisaria de arte, y no sé cuándo la pequeña o la joven Elvira tuvo esa caída del caballo, ese deslumbramiento que de repente dice, yo me tengo que dedicar a esto, yo tengo que montar cosas en museos, yo tengo que cuidar el arte. ¿O hay un momento que recuerdes que digas?
Bueno, hay varios momentos. Uno seguramente tiene que ver pues con uno de los que fueron los primeros directores del MACBA, que fue Miquel Molins, con quien aprendí muchísimo sobre crítica y arte contemporáneo, pero sobre todo también con Teresa Camps, que Tere Camps en ese momento estaba también dando clases en la Autónoma, y nos invitó a algunos estudiantes a hacer exposiciones en el campus, ¿no? Entonces yo, que en realidad no quería meterme en el arte, sino lo que quería era escribir, empecé a hablar con artistas contemporáneos, me comentaban sus inquietudes, sus ideas, y me di cuenta que me apetecía escribir sobre lo que ellos querían hacer, ¿no?, y sobre lo que sus obras representaban. Y en ese momento yo creo que sí que me di cuenta de que quería hacer de mi vida, ¿no?, ese ejercicio de interpretar y sobre todo de estar en diálogo con los artistas. Sí que dije que no iba a ser una historiadora del arte antiguo, sino que quería lidiar con lo contemporáneo, con lo que era presente, ¿no?, y ser capaz de sentir también cómo eso te plantea un reto a veces, ¿no?
Claro, tú eres comisaria de arte, y a mí la palabra comisaria me suena a Dirección General de Seguridad. ¿No te gusta más ¿No te gusta más curator? Que es como cuidar un poco, ¿no? cuidar el arte.
Sí, sí, de hecho.
Mimarlo, con, ¿no?
Bueno, sí, sí, tienes toda la razón. Curator, que viene de curare, ¿no? De sí. curador. Y de hecho en Latinoamérica se utiliza más curador, que no sé por qué no adaptamos nosotros esa palabra. Y en los museos, digamos, el curador es como alguien más, o la curadora es más, alguien más independiente. Y en el museo se llama conservador, ¿no? Que tiene que ver también con lo que se hacía antes, ¿no? Que no solamente ponías las obras en el espacio expositivo, sino que también las cuidabas y las conservabas. Pero ahora, esa, como sabes, esas funciones están divididas, ¿no? Entre conservación preventiva y restauración, y luego los conservadores, que son los que se dedican a estudiar la parte más, ¿no? teórica y conceptual de la obra.
Elvira, tienes una formación muy sólida, una carrera súper prestigiosa. Has estado en sitios que... he alucinado, ¿no? Has dirigido proyectos en la Tate Modern, has dirigido una de las galerías de arte contemporáneo más prestigiosas de Londres. Y te he visto que te definías como mujer negra y de clase trabajadora. A mí eso me recordaba lo de color púrpura, ¿no? Cuando el maltratador, el marido sí. maltratador le dice, ¿dónde vas a ir? ¿Eres mujer? ¿Eres pobre? ¿Eres negra?
Sí.
Pero eso a mí me remite a que has tenido que dar muchas explicaciones del por qué estás aquí. ¿No?
Sí, del por qué estoy aquí y de por qué he llegado a donde he llegado en cada paso, ¿no? Pero yo creo que eso tiene mucho que ver también con, bueno, mis padres y sobre todo mi madre nos crió para ser personas que fuésemos capaces de reconocer nuestro potencial, ¿no? Y de pensar en que no habían imposibles. Ellos vinieron en unas condiciones cuando eran más jóvenes, ¿no? Vinieron a estudiar a España, que a lo mejor era una locura para gente como la familia de mi madre, que tuvo que sufrir mucho económicamente para que ella estuviera aquí, ¿no? Y ese primer gesto también hace que para ti, pues cualquier espacio, ¿no? Nosotros vivíamos con la nostalgia de unos padres que nos hablaban de Guinea y de alguna manera el espacio de tu casa, tu salón comedor, tenía una cuarta pared que estaba, yo qué sé, más allá del río Muni, ¿no? Y entonces lo que sí que para mí era importante era determinar que todo lo que tú querías hacer tenías que intentarlo. O sea, que, no, claro. que desde un principio de partida no había un imposible, que tú tenías que generar el esfuerzo o estratégicamente cómo hacerlo, ¿no? Y siempre hemos sido gente como muy determinada y a mí eso me gusta y nos empeñamos, digamos.
Qué bonito, porque hablas como si llevaras siempre contigo algo de Guinea, ¿no? De tus tías, tus abuelos, de tu madre, ¿no?
Sí, aparte que, mira, mi tía Berta, que ya murió, era una fantástica cuentacuentos, pero también estaba vinculada a lo que sea las culturas o los rituales de paso de las mujeres en Douwe, ¿no? Y entonces ese contar historias, el storytelling, el otro día escuchaba una cosa de Susan Sontag, ¿no? Que hablaba del storytelling, de lo que era contar historias, ¿no? Y esa realidad a mí me remite, pues por supuesto, a la literatura que he leído años después, pero también a esos primeros momentos en los que en sitios como en Guinea tú estás directamente siempre, ¿no? Tu vida, ¿no? está vinculada a esos ritos de paso y a historias que se cuentan y que te cuentan, ¿no? Tú eres una historia por construir también.
Se está hablando mucho ahora de la descolonización del arte, Elvira. Ayer leíamos en El País todo una explicación de cómo, creo que era en el National Gallery, en la National Gallery en Londres, hay una exposición. ¿Cómo se aborda este tema? Porque claro, toda nuestra cultura occidental se basa en una forma de estar en el mundo que ha supuesto pues el sometimiento de otros pueblos, otras culturas.
Puedes decirlo, el espolio.
Sí, lo puedes decirlo.
Pues lo decimos, espolio.
Bueno, ya lo contaba el ministro de Cultura, ¿no? Que hay que sacar a los museos españoles, pero también pensar el sector de la museología desde una perspectiva descolonizadora, que si supone primero asumir que el museo, como otros elementos que tenían, ¿no? que pertenecían al Estado como aparato colonial, junto, por ejemplo, imaginaros, en la definición de museo está el haber sido junto al mapa y los censos una manera de control del otro, ¿no? Era el lugar en donde acababan llegando el valor simbólico y el valor material del otro. Y claro, eso está, pues en museos como el MACBA, tú dirás, bueno, eso no te afecta en términos de las obras que nosotros presentamos, porque tenemos una relación directa, justa, ¿no? con las personas con las que nos encontramos. Pero se ha hecho acopio, ¿no? Lo decía Dan Hicks en su libro The British Museum, en el que se ha hecho acopio, o Plundering African Past, ¿no? que es un libro fantástico para aquellos que quieran adentrarse en todo ese tema de cómo, por un lado, esa noción de antigüedad, ¿no? de lo que era el objeto material, ¿no? se empieza a escribir en la posguerra. para definir y para digamos, para asumir que realmente los museos occidentales eran los únicos que tenían la capacidad, ¿no?, de albergar ese tipo de imaginario cultural, ¿no?, sin entender que para que eso sucediese ha habido, como decía Javier, mucho expolio, pero también ha habido una relación desigual, ¿no? Y esa relación desigual también está en cómo contamos la historia, en cómo se generan canons, ¿no? Sí, y que de alguna manera ese ejercicio se le tiene que dar la vuelta. Tenemos que hacer una, no necesariamente hacer una historia alternativa, que yo creo que eso durante un tiempo se comentó, ¿no?, a principios de los años 2000 y demás, sino inscribir en la historia aquellos personajes, aquellas historias que no habían tenido su lugar.
Claro, nos quedan solamente un par de minutos y te quería preguntar por una cosa por la que podría estar hablando seguramente dos horas. Tú estás en el museo, estás en ese barrio, hay turistas que lo disfrutan, pero igual hay vecinos que dicen que lo sufren, ¿no? Y me gustaría saber cómo haces esa convivencia, cómo enseñas también a la gente de alrededor a disfrutar de algo que es bueno para todos.
Sí, o sea, yo creo que hay una cuestión que tú apuntas muy bien. El museo nos pertenece a todos, la colección nos pertenece a todos, las actividades, ¿no? Yo siempre digo, hay que ser radicalmente públicas. Nosotros ya ofrecemos esto como, tenemos nuestro mandato, ¿no?, de cuidar la colección, de ofrecer actividades de difusión para el arte contemporáneo, etcétera. Pero hay gente que no se siente interpelada. Aunque no se sientan interpelados, nosotros también nos tenemos que dirigir a esas personas, ¿no? Yo creo que hay desde programas educativos a programas de grupos estables que tenemos con gente más mayor, pero también a que el museo, por ejemplo, nosotros tenemos una cosa que llamamos el jardín ambulante, que es un espacio que yo creo que generamos, ¿no?, como conceptual, en el que hay una presencia directa, ¿no?, de lo que es la comunidad y que ahí tanto museo como comunidad estamos en una misma plataforma, ¿no?, de igual a igual, hablando de las necesidades también de cómo pensar este espacio público que nos rodea. Hola, buenos días.
Es la señora que está abriendo el museo, nos dice. Antes ha pasado un señor con las llaves, Javier, no sé si se oía de fondo, pero fuerte. Ha pasado un señor con un montón de llaves, que era como el que iba abriendo las puertas.
Qué bonito, ha quedado muy radiofónico. Oye, Elvira, no os cortéis ahora a revisar a la salida los bolsillos de Lourdes, las bolsas y tal, porque...
Sí, yo ya le he visto haciendo ojitos a alguna hoja.
Sí, ten cuidado.
Aquí hay una obra con unas esculturas de bronce preciosas.
Sí, la obra de paredes Durant. En su casa que necesitan todavía ocupadas. Elvira Diangani Ossé, que te agradezco mucho que nos hayas abierto las puertas del museo, que es ahora, de hecho, por lo que has contado y por lo que intuyo, una de tus muchas casas, y te agradezco mucho que hayas compartido esta charla con nosotros y que hayas estado ahí con Lourdes. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a vosotros. Venir hasta al museo, luego. Nos vemos aquí.
Desde luego que sí. Hasta luego, Lourdes.
Nos vamos a desayunar.
Venga, que aproveche.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.